Bueno, pues ya habíamos anunciado que hoy con nosotros iba a estar Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Arnaldo, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, como no nos hemos visto desde el verano,
mucho tiempo.
Pero bueno, me imagino que habrá cargado las pilas porque yo sí que he seguido, lógicamente, primero ya las relaciones con otras formaciones políticas y demás, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, porque ayer lo que sí hubo es un acontecimiento que venía derivado precisamente de otras protestas que se originaron en Bilbao, pasaron a Asturias, Galicia, Valladolid y acabaron en Madrid y no se pudo concluir la Vuelta Ciclista. Bueno, ¿qué opinión tiene en torno a lo que ha sucedido?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es fruto de la reacción popular. En el caso del pueblo vasco, es un pueblo muy solidario con otras causas. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que esa reacción popular, pues lo que ha hecho es poner en el orden del día y fundamentalmente en la realidad actual y en la realidad mediática actual un grave problema al que estamos asistiendo todos en directo, que es el del genocidio del pueblo palestino. Es decir, se podían hacer reflexiones de otro tipo hace unos años, etcétera. Es que ahora lo que estamos asistiendo es a la muerte de hambre de miles de niños, 20.000 niños muertos, y frente a eso creo que la reacción popular es sana. Independientemente de que nadie estamos a favor de que se ponga en riesgo a los ciclistas, cosa que no se ha hecho, lo que sí creemos es que eso dignifica al pueblo vasco en la medida en que puso al pueblo vasco en la cima y en la vanguardia de la solidaridad internacional con los pueblos que están sufriendo, que aspiran a la paz, que aspiran a un Estado propio, que aspiran a la soberanía. Y desde ese punto de vista, nosotros no entendemos muy bien que se diga como se dijo aquí, o como ayer dijeron Pepe y Vox en Madrid, que eso lo que hace es, digamos, dificultar la imagen exterior de una determinada ciudad, ¿no? Al contrario, yo creo que lo que hace es poner esa ciudad y poner este país, en este caso el País Vasco, a la vanguardia de los países solidarios con la causa palestina, ¿no?
Cuando hace las críticas, precisamente, se refiere, me imagino, que a todos los comentarios institucionales que hubo, ¿no? Lendakari, diputada general o alcalde de Bilbao.
Sí.
Igual porque se equivocaron al poner el foco exclusivamente en los momentos de tensión, que fueron mínimos y minoritarios.
Sí, sí, y además,
aunque luego no, en el orden general también hay que ser justos, había una crítica, ¿no?, al genocidio, vamos.
Sí, lo que pasa que yo creo que además ha habido un cambio de posición por parte del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Aproximadamente 24 horas después hubo como una especie de recogida de esas reflexiones y se plantearon otro tipo de reflexiones. Bueno, hemos oído al diputado general de Araba decir que ya no solo es en el tema ciclista, sino que habría que tomar determinadas decisiones en el ámbito deportivo. A Gasteiz suele venir muchas veces el Maccabi de Tel Aviv, suele haber incidentes. El problema es cuando la gente dice no hay que mezclar la política con el deporte, pero es que, y si uno escucha al director deportivo, al dueño del equipo ciclista, o escucha buena parte de lo que suelen plantear las gentes del Maccabi de Tel Aviv, pues no se manifiestan solo en un espacio del ámbito deportivo, sino fundamentalmente hacen gala de las estrategias que en estos casos están conduciendo a donde están conduciendo. Y nosotros no estamos ni hemos sido nunca partidarios de determinadas posiciones con respecto al conflicto palestino-israelí. Siempre hemos defendido la solución negociada, siempre hemos defendido la solución de los dos estados que den seguridad el uno al otro, y creemos que lo que más nos impresiona, o por lo menos lo que más nos llama la atención en estos momentos, es que da la impresión de que Israel ha tomado una decisión de carácter estratégico, que es abandonar definitivamente toda solución negociada y dialogada en un mundo en el que, bueno, han saltado por los aires todos los mecanismos de la diplomacia internacional, etcétera, donde parece ser que la ley del más fuerte es la que se impone. Pues nos da la impresión de que Israel ha tomado una decisión estratégica en este contexto internacional, con el apoyo de Trump, de liquidar entre comillas el problema palestino, no acudir más a los ámbitos de la diplomacia y la negociación, y tratar de, mediante un genocidio o mediante la expulsión de los palestinos de su tierra, instaurar eso que llaman el Gran Israel, ¿no? Esto nos preocupa enormemente porque hoy es Palestina, mañana puede ser otro país. Y creemos que además esto no va a conducir más que a más sufrimiento y a más conflictos a largo plazo, ¿no?
Bueno, he mencionado Estados Unidos. También de ahí ha llegado precisamente en las últimas horas, ¿no?, cierta convulsión que a nosotros nos deja perplejos, ¿no? Donde ha habido un asesinato, han matado a un influencer, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que con unas ideas de ultraderecha muy extremistas, ¿no?
Sí.
Que no justifica una cosa con otra, pero eso es la realidad, ¿no? Eso es lo que hay. Y claro, estamos viendo una sociedad como absolutamente convulsionada. Y el problema está que parece que esto se mimetiza y se pega. Ayer mismo en Madrid, en Vista Alegre, pues la ultraderecha de Vox estaba celebrando, pues, y homenajeando a este hombre, ¿no? A las ideas de ese hombre.
Sí, yo creo que el problema en Estados Unidos es que estamos asistiendo, digamos, un poco perplejos a lo que está ocurriendo en el planeta durante las últimas décadas, ¿no? Nosotros veníamos advirtiendo en nuestras reflexiones que lo que se estaba produciendo era una crisis civilizatoria, que lo que se estaba produciendo era una pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos con respecto a China. Y todo esto se da en un mundo en el que lo fundamental desde mi punto de vista es, y lo hemos dicho en algunas ocasiones aquí, ¿no? Nosotros venimos de una época histórica en la que las religiones jugaban un papel. Se podría estar de acuerdo o no con ellas, pero todo el mundo entendía que articulaban una buena parte de la sociedad. Las ideologías políticas, los cambios revolucionarios jugaban otro papel. Y hemos alcanzado el cenit de lo que puede ser el relativismo moral, ético, político, con una clase política muy desprestigiada, etcétera. Y todo eso ha generado un caldo de cultivo del que se aprovechan las élites de la extrema derecha. Y claro, en un país como Estados Unidos, donde el empleo de las armas es una cosa fundamental, es que todo el mundo va armado, todo el mundo puede acceder a las armas, pues se está produciendo un nivel de crispación y de polarización que a nosotros nos preocupa mucho en la medida en que hoy ha sido este influencia de la extrema derecha, pero mañana puede ser alguien, que ya ha ocurrido, que pertenezca al Partido Demócrata o a la izquierda norteamericana, ¿no? Entonces estamos asistiendo a lo que nunca hubiésemos pensado, ¿no? Que las grandes potencias, claro, pero es que en Estados Unidos venimos del asalto al Capitolio. Es decir, el otro día hubo unas declaraciones del señor Trump que fueron por lo menos que llamaban la atención cuando dijo, comentando la sentencia por golpe de Estado a Bolsonaro, que no entendía muy bien la sentencia porque él hizo lo mismo. Claro, es que él lo que trató de hacer fue un golpe de Estado. Y los golpes de Estado en las democracias, incluso formales, se pagan con cárcel en determinados sitios. Entonces, este es el mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, es un mundo muy convulso, muy inestable, donde no hay reglas. Y creo que esto va a tardar un tiempo en volverse a rehacer, si es que se rehace.
¿Y ese auge de la extrema derecha, hasta qué punto es responsabilidad de la izquierda?
Yo creo que en buena parte es responsabilidad de la izquierda. Es decir, desde mi punto de vista, aquí lo que ha ocurrido son muchos factores, ¿no? Si la política, cuando la izquierda accede al gobierno, tiene los márgenes muy reducidos, que es lo que ocurre en las democracias formales, si la izquierda hace un planteamiento y no es coherente en sus modos de vida, incluso, en sus modos de hacer política con ese planteamiento, si lo que la gente percibe es que la política habla de cosas que no tienen interés para la gran mayoría de la gente. Es decir, nosotros solemos resumir esto en un tema, en una frase que hemos importado de Uruguay, que es, para EH Bildu y para nosotros y nosotras, nosotros no estamos aquí para articular minorías intensas, sino para construir mayorías sociales. Y las mayorías sociales se mueven hoy en determinados temas con preocupaciones que son muy mayoritarias, como es el empleo, como es la vivienda, como es la salud, como es la seguridad, etcétera. Y la izquierda le tiene que hablar a esa gente. No tiene que hablar, ni tiene que hacer discursos morales, ni tiene que hacer discursos académicos. La izquierda lo que necesita es conectar con el sentir popular y hablar a la gente diciéndole otras cosas son posibles, otros modelos son posibles. Es más, si no somos capaces de construir otros modelos, la extrema derecha ocupará nuestro lugar. Porque si la extrema derecha hace una cosa bien es simplificar el mensaje, elegir bien el enemigo y hacer constantemente apelación al mismo. ¿Quién es el enemigo? El inmigrante. ¿Quién es el enemigo? Los que no aman suficientemente a su país. Y lo que hacen es conectar con un montón de gente que considera que su propia frustración en la vida necesita un culpable. Y la extrema derecha lo que hace es señalar un culpable. Y la izquierda lo que tiene que hacer es señalar las soluciones, no los culpables.
Ha mencionado varios aspectos. Ha mencionado uno de los temas que preocupan a la sociedad, que evidentemente son muchos de los que ha manifestado. Entre ellos, por ejemplo, la seguridad. Lo que pasa es que, claro, eso es un tema muy delicado, ¿no? Sobre todo cuando ponemos la vista en Euskadi. Aquí han sido ustedes críticos con respecto, pues, por ejemplo, a los posicionamientos del propio gobierno vasco señalando la seguridad, diciendo que están comprando argumentos de la extrema derecha, ¿no? De la derecha a la extrema derecha.
Yo creo que el último que ha señalado algo parecido ha sido el señor Andueza con respecto al PNV, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hemos tenido durante todo el verano algunas polémicas que a mí me gustaría volver a reseñar y volver a reflexionar sobre las mismas, ¿no? Para mí el acontecimiento más importante que se ha producido en estos tres territorios con respecto a la Ertzaintza es la dimisión de la cúpula de Arkaute con respecto a la Ertzaintza. Y ahora, bueno, ahora tenemos un serial en un periódico conocido de estos tres territorios en los que habla de los problemas de la Ertzaintza. Bueno, aquí ha habido un interés por decir que es EH Bildu la que tiene un problema con la Ertzaintza. Y nosotros, frente a eso, lo que decimos es, no, nosotros queremos recuperar la Ertzaintza en versión original. La Ertzaintza aquella que decían se iba a parecer a los bobbies ingleses, la Ertzaintza aquella popular, la Ertzaintza aquella euskaldun, que sobre todo y durante la transición teníamos claro más que qué era, qué no era, y era una Ertzaintza alejada absolutamente de los modelos policiales españoles. Yo creo que nosotros, además de eso, hemos tenido algún episodio, por ejemplo en Ondarroa, en el que hemos apoyado claramente a nuestra policía municipal, porque en este caso era una mujer, y yo quiero volver a repetir como dos cosas. No, nosotros no tenemos problemas con los Ertzaintzas individualmente, no decimos que la Ertzaintza sea un cuerpo que no haga algunas cosas bien, probablemente las hará, pero nosotros tenemos la obligación de señalar las actitudes antidemocráticas y los comportamientos antidemocráticos de la Ertzaintza cuando estos se producen. ¿Por qué razón? Porque observamos con preocupación que en las democracias formales todos los ministros del Interior siempre defienden todas y cada una de las actuaciones de la policía. Y eso, desde nuestro punto de vista, no hace una policía mejor, hace una policía peor. ¿Por qué? Porque lo que alimenta es un sentimiento de impunidad. Nosotros, la clase política que nos gobierna, nos va a defender siempre, por lo tanto, no nos podemos exceder porque hay un sentimiento de impunidad. Nosotros creemos que hay que hacer un debate claro sobre el modelo policial. Y nosotros tenemos propuestas sobre ese modelo policial.
Pero en algún momento la Ertzaintza le ha convencido. A Euskal Herria Bildu que se les ha convencido, porque hablan de el Estado primigenio. Pero eso no sé cuándo se produjo.
Bueno, luego aquí lo que ha habido es una historia un poco convulsa, y muy convulsa, y en la que todos hemos tenido responsabilidades. Pero desde nuestro punto de vista, lo que sí queremos dejar claro es una cosa. Para Euskal Herria Bildu, en la República de Euskal Herria Bildu va a haber policía. Y una cosa es que tener la aspiración utópica de que construir sociedades socialistas en las que no haya cárceles ni policías, que está bien, pero desde nuestro punto de vista la República Vasca va a haber policía. Lo que queremos definir es qué República Vasca y qué modelo policial, tanto en Navarra como en los tres territorios, queremos tener. Es decir, que nosotros no estamos en la posición ACAP de decir que todos los policías son iguales. Y luego en nuestro país creo que hay que hacer una distinción. ¿Cuál es uno de los aspectos que nos empiezan a preocupar? Equiparar la Guardia Civil con la Policía Municipal en este país nos parece un grave desatino ideológico y político. Es decir, todos conocemos policías municipales. Sabemos que hay episodios en las grandes ciudades con determinadas policías municipales. Bien, cuando haya y se produzcan esos episodios habrá que ser críticos. Pero no confundamos los términos. Una, nosotros no concebimos una República Vasca sin policía. Dos, lo que queremos debatir es qué modelo de policía hay. Y evidentemente las dimisiones habidas en Arkaute o los últimos acontecimientos que estamos conociendo a través de la prensa, y no le voy a dar yo pábulo a determinada prensa, lo que nos obligan a poner encima de la mesa es ciertamente que aquí hay un problema con el modelo policial. Pero nos ha ocurrido lo mismo en Osakidetza. Es decir, que es que en Osakidetza hace unos meses se cesó a toda la cúpula directiva de Osakidetza. Bueno, pues no tenemos bien ni sabemos bien cuáles son las razones ni para una cosa ni para la otra, ni para las dimisiones en Arkaute ni para las dimisiones en Osakidetza. Y eso da la impresión de tener una especie de gobierno en estos tres territorios en el que no se sabe muy bien si hay alguien al volante. Pero vamos a verlo con el tiempo, ¿no?
Bueno, por cierto, que ayer el PNV decía también que es que Euskal Herria Bildu traspasa líneas rojas, ¿no? Haciendo referencia también a la Ertzaintza o a los episodios que ha habido, por ejemplo, ¿no? De pintadas y grafitis y demás, ¿no? Sobre Euskal Herria Bildu. Y que luego, además, por ejemplo, el Madrid es mucho más condescendiente, ¿no? Las líneas rojas que pone aquí no las pone en otro lugar.
Bueno, es que exactamente lo que dijo Pello Chandia no es que no queríamos poner líneas rojas. Llevamos un montón de años diciendo, oiga, nosotros no vamos a las negociaciones poniendo líneas rojas. ¿Vale? Aquí las líneas rojas se pusieron en el 78. En el año 78 aquí se definió un modelo y un régimen en el que las líneas rojas eran muy claras. Había que aceptar la monarquía, había que aceptar nuestra división territorial como país, había que aceptar que no nos reconocían como nación, había que aceptar que no teníamos derecho a la libre determinación, había que aceptar la propiedad privada, y había que aceptar que definitivamente este país no tenía ningún tipo de camino para alcanzar su libertad, si eso es lo que deseaba la gente. Ahí se pusieron las líneas rojas. Nosotros no somos partidarios de poner líneas rojas. Es más, creemos que en el espacio del estatus político tenemos que alcanzar, entre todas las grandes familias, como se hizo en su día en Loyola, pues un acuerdo suficiente para todo el mundo, lo cual no va a ser nada fácil, porque todos sabemos cuáles son los temas que hay que abordar, ¿no? Entonces, yo percibo en determinados sectores políticos la intencionalidad, la idea de lanzar permanentemente la idea de que de una Euskal Herria Bildu inexistente, ¿no? Tú me hablas de las pintadas. Yo voy a aprovechar la ocasión para hacer una interpelación. ¿En qué han avanzado en algo las investigaciones de la Ertzaintza sobre las pintadas de Hernani y del señor Aburto? Porque el que le pinta al alcalde de Bilbao, curiosamente, siempre le llama Aburto, lo cual me hace pensar que puede ser la misma persona. ¿En qué se han concretado las investigaciones de la Ertzaintza? Porque tenemos interés en saber quiénes hicieron las pintadas, no porque tenemos ningún tipo de reproche penal ni judicial que hacerles, pero nos da la impresión de que todo el mundo sabe quién está detrás y que todo el mundo lo oculta. Y entonces lo que decimos es, oiga, aquí se han producido unas pintadas, todo el mundo salió en el minuto uno a hacerle responsable a Euskal Herria Bildu de esas pintadas. Bueno, ya han transcurrido unos meses. ¿Qué hay de la investigación policial de esas pintadas?
Me lo ha dejado así como votando, ¿eh?
No, lo dejo ahí porque me parece
porque
que...
Porque supongo que igual es una pregunta retórica la que me está haciendo. Es que tiene, una, que tiene la contestación.
Una pregunta retórica en el sentido de que me da la impresión de que traspasar una línea roja es que haya determinados ámbitos políticos y mediáticos que, sabiendo cosas, las ocultan porque es preferible atacar a Euskal Herria Bildu que poner encima de la mesa lo que ha ocurrido de verdad. Y me preocupa relativamente, porque creo que de aquí a las elecciones se va a conformar una especie de gran frente amplio. Algunos que ya tenemos alguna edad solemos recordar aquel dicho de la política hace extraños compañeros de cama. Pues creo que esos extraños compañeros de cama van a coincidir en una cosa, es en tratar y evitar que Euskal Herria Bildu sea la primera fuerza del país.
Bueno, por cierto, que hablando de tensiones también, alguna vez creo que hemos hablado de ello, ¿no? Pero, ¿qué le parece el movimiento GKS?
Bueno, yo creo que con respecto al movimiento GKS, en primer lugar, el movimiento GKS, desde mi punto de vista, es una cosa muy vieja en este país. Los que ya tenemos una cierta edad la recordamos de nuestros tiempos. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que consideran que la independencia nacional es un objetivo que no es deseable. En segundo lugar, lo que plantean es que el derecho de autodeterminación se dará en este país cuando la revolución proletaria alcance su cima, conquistando el mundo. Y en tercer lugar, tienen posiciones con respecto al euskera que a mí me preocupan enormemente. Es decir, y ahora voy a ponerle comillas porque no sé cómo, hay tantas cosas en las redes en las que uno no sabe exactamente si las han dicho o no. Decir, por ejemplo, con el tema del euskera, que el problema del euskera es que no es el lenguaje del proletariado, como si los españoles hablaran español porque son una república proletaria, pues me parece cosas, pues bueno, en las que yo no estoy de acuerdo. Y luego voy a hacer una aclaración con respecto a eso que llaman el veto político. Euskal Herria Bildu no veta políticamente a nadie. El problema es que todas las chornas en todas las fiestas las ponen de manera autogestionada los grupos que ponen las chondas. El problema es que llevan mal con todos. El problema es que nadie quiere ponerlas con ellos. Entonces, yo considero que es un movimiento, ¿cómo lo diría? En el signo de los tiempos, hay gente que piensa que la solución está en la nostalgia y hay gente que piensa que no hay solución y está en la derrota. Nosotros nos situamos entre las dos, ni en la nostalgia ni en la derrota.
Bueno, y ahora voy a llevarle a otro de los puntos, cuando le he dicho lo de Allende las fronteras, lógicamente, porque hay que mirar también lo que sucede en Madrid, ¿no? Digamos que Euskal Herria Bildu no sé si está en mejor sintonía que el PNV, por ejemplo, que otras formaciones con el propio gobierno de Sánchez. Pero la pregunta es que igual no hay alternativa, hoy por hoy.
¿A la de Sánchez? Bueno, hay alternativa, pero es sustancialmente peor. Es decir... Nosotros en la noche electoral de las elecciones españolas hicimos una apelación a lo que nosotros entendemos que es practicar una política nueva, no proclamar una política nueva. Y dijimos una cosa que desde nuestro punto de vista es importante. Dijimos, por encima de la gente que ha votado a Bildu, por encima de la gente que ha votado a PNV, Geroa Bai, Partido Socialista Navarra, Partido Socialista Euskadi, Podemos, ¿Qué ha votado el pueblo vasco del sur del país? Ha votado que no quiera a los fascistas en el gobierno de Madrid, fundamentalmente. Para mí, esa es la síntesis de todo lo que vota. Luego unos votan independentista, otros... Bien, pero lo fundamental es... Con los casos que han sucedido de presunta corrupción, nosotros hicimos una apelación diciendo, oiga, hasta ahora ese es un argumento que servía, pero ahora con esto solo esto no sirve. O sea, para que la legislatura tenga un cierto sentido político histórico hay que darle otro cariz. ¿Cuál es para nosotros un programa democratizador? Es decir, no hay bloque de investidura sin programa de investidura. No lo ha habido hasta ahora y ese es el problema que ha suscitado que cada partido político defendiera su propio interés en la Cámara y eso nos lleva a una agonía permanente en cada votación. Pues la última ha sido lo de la reducción de la jornada laboral, porque Junts no ha votado favorablemente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya no vale solo decir los otros son peores, pero sin menospreciar el argumento, porque nosotros nos podemos encontrar con un gobierno en el Estado en el que Santiago Abascal sea vicepresidente, con todo lo que eso quiere decir. Y quiero en esto hacer apelación a una cosa. Antes decía que Israel ha tomado una decisión estratégica. Yo no sé hasta qué punto la derecha española no ha mutado y también ha tomado otra, que es la de aquella de pensar que durante 40, 50 años ha jugado con el PNV y CiU, con eso que llamaba las burguesías periféricas, para sostener la acción del Estado, y no sé hasta qué punto la derecha española, después del procés y después de la moción de censura que apoya el PNV, no ha decidido que aquí toca una larga marcha con la derecha española sin complejos, lo cual puede tocar nuestro autogobierno, las libertades, etcétera. Entonces, frente a eso, nosotros hacemos una apelación al sentido común, que es, frente a eso, frentes amplios y programas de mínimos. Pero en esos programas se tiene que poner, digamos, en el centro lo que es el problema plurinacional del Estado. Es decir, tiene que haber ese bloque tiene que tener un modelo alternativo de Estado.
Claro, el problema está que primero hay que discutirlo aquí y tendríamos que llegar a un acuerdo aquí, ¿no? Sobre cuál es la esencia precisamente de Euskadi, que eso todavía es algo que está en el aire, ¿no? Que parece que hay acuerdos. El otro día leía, ¿no?, que sí, que bueno, más o menos hay un acuerdo, no sé si es aquel que se hizo, bueno, en su momento, o si hay acercamientos que yo me he perdido, no sé.
Yo creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo aquí.
No, por eso digo que primero hay que poner aquí, ¿no? Porque ir a Madrid con un proyecto plurinacional que todavía aquí no está concretado...
No, eso
es inviable, ¿no?
Eso es inviable en la medida en que va a necesitar pasar por... Pero para nosotros el esquema es bastante sencillo, ¿no? Es primero nos tenemos que poner de acuerdo los vascos. La mayoría de vascos. Con respecto al estatus de los tres territorios, pues es evidente que hay una mayoría abertzale muy clara en ese Parlamento, pero que no es operativa políticamente. Porque hay un gobierno de coalición con el PSE y el que pone líneas rojas es el PSE. Ese sí pone líneas rojas. En la educación, en euskera, ese sí pone líneas rojas. Algunos las aceptan, ¿eh? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en una perspectiva, que es los grandes retos que nos van a atenazar o que nos van a... Y entendiendo los grandes retos como grandes oportunidades en los próximos meses y años, necesitan de instrumentos en este país para hacerles frente. Hemos hablado de la seguridad, hemos hablado de la vivienda, hemos hablado de la educación, hemos hablado de nuestro carácter nacional, etcétera. Entonces, creo que estamos en ese esfuerzo y en ese esfuerzo vamos a seguir. El país necesita grandes acuerdos. Yo he manifestado en muchas ocasiones aquí y en todos los sitios donde he podido, todos los estados del mundo tienen acuerdos de Estado. Bueno, en el mundo en el que vivimos ya ha desaparecido hasta eso. Pero los grandes estados serios tenían acuerdos de Estado que querían decir que independientemente de quién gane las elecciones y qué alternancia haya en el poder, hay cosas que no se pueden tocar porque son cuestiones esenciales. La vivienda, la salud, la educación. Pues nosotros aspiramos a hacer una especie de ejercicio de ese tipo aquí. Y luego hacerlo también con respecto al estatus, tanto en Navarra como en la comunidad autónoma, para poder, en definitiva, dotarle al país de instrumentos que le permitan hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante, ¿no?
¿Y tal y como están las cosas, lo ves factible?
Yo soy optimista, pero por naturaleza, ¿eh? Y si no es en esta ocasión, será la siguiente. Pero yo parto de la base de que este es un problema que va a haber que resolver. En algunas ocasiones a los compañeros y compañeras de la izquierda española les comentamos una cosa que desde mi punto de vista es importante. Es decir, en todas las crisis que ha habido en el Estado, en todas, al final lo que se pone encima de la mesa es el problema nacional. Hay que leer atentamente al señor Aznar. El señor Aznar esto lo tiene muy claro y además lo dice, lo expresa. aquí hay una especie de ofensiva del bloque reaccionario que empieza con aquella apelación que hace el señor Aznar del que pueda hacer que haga, el que pueda decir que diga, y en eso están. Y Aznar tiene una obsesión, y la obsesión es que España no es un Estado plurinacional, y porque sabe que eso abre la puerta a lo que puede ser pues un desmantelamiento del régimen del 78. Y nosotros pensamos que precisamente el punto de inflexión histórico está ahí, es decir, en aceptar que los vascos somos una nación, que los catalanes son una nación, que los galegos son una nación, y en ese trabajo estamos. Eso se va a imponer por la vía de los hechos. Primero, porque la gran mayoría del país está ahí, y segundo, porque es, digamos, tratar de ponerle puertas al campo, ¿no? O puertas al mar, quiero decir. Esto es un debate que, además, creo que en las nuevas generaciones se da con cierta normalidad, ¿no?
Pues Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato y esta mañana con nosotros.
A vosotros siempre es un placer.
Como siempre, nos quedan puntos suspensivos, pero lógicamente los iremos aclarando en sucesivos encuentros. Venga,
Euskal Herria Bildu.